Es un hospital en Pekín, saturado, sin medios y con los pasillos completamente desbordados. Con camas en los pasillos y otra vez, desde el país del que llegaron las primeras noticias del coronavirus, nos llegan imágenes como estas muy preocupantes.
Así que nos vamos a Pekín, ahí está Jaime Santirso. Jaime, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Estamos entrando en el tercer año de pandemia. Parece que China hubiera vuelto, decíamos antes, a la casilla de salida. ¿Por qué se ha llegado, Jaime, a esta situación?
Bien, esta situación es el resultado de estos últimos tres años en los que China ha recorrido un camino opuesto al del resto del mundo. Mientras otros países como el nuestro convivían con el virus, el gigante asiático optó por aislarse implementando su política ya difunta de COVID cero. La clave reside en que esta pasó de ser una cuestión sanitaria a propagandística cuando el régimen la presentó como principio legitimador. Y si la política de COVID cero era prueba de la superioridad del modelo chino, la política de COVID cero no podía fallar. Y así, sostener esta narrativa se convirtió en un fin en sí mismo en lugar de preparar la inevitable transición de vuelta a la normalidad. De este modo, cuando hace unas semanas el último rebrote escapó al control de las autoridades, el país seguía y sigue teniendo tasas de vacunación insuficientes entre la tercera edad, con sueros menos eficaces y escasos recursos médicos. Y el resultado es esta desastrosa situación a la que hacías referencia, que nos devuelve a los primeros días de la pandemia y en la que lo peor está todavía por llegar.
Jaime, charlamos con más calma después en el abierto. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Estados Unidos exigirá que los viajeros procedentes de China presenten un test negativo de coronavirus para poder entrar en el país. Italia, Japón, India y Taiwán también han reforzado los controles.
Y aquí en España todavía no hay decisión y lo que nos dicen del Ministerio de Sanidad es que no se hacen pruebas a viajeros y que en España las vacunas son más eficaces que las que se han inoculado en China.
De la crónica internacional también, el estado de salud del Papa emérito.
Benedicto XVI tiene 95 años. El Papa Francisco ha pedido una oración especial por él.
Informa desde Roma, Joan Soler.
Hace una semana, Ratzinger sufrió problemas de insuficiencia respiratoria, según ha confirmado ahora la agencia de noticias ANSA. En las últimas horas, su estado de salud se ha agravado debido a su edad, 95 años, según ha explicado el portavoz de la oficina de prensa del Vaticano, después que fuera el Papa Francisco quien desvelara que estaba muy enfermo. Sus condiciones están bajo control de los médicos, según las fuentes oficiales de la Santa Sede, que no son precisamente el mejor ejemplo de transparencia informativa y recuerdan otros tiempos en los que fallecían los pontífices sin darse a conocer que estaban enfermos. Cabe esperar que un día u otro el Vaticano facilite un parte oficial de los médicos, algo que nunca se ha producido con anterioridad sobre las condiciones del Papa emérito. De fallecer Ratzinger, el Vaticano aplicaría el protocolo habitual restringido al funeral pontificio en la plaza o en la Basílica de San Pedro. 9 días de luto en la pequeña ciudad-estado, asistencia de cardenales y obispos católicos de todo el mundo y entierro en la cripta de la Basílica, el cementerio de los papas. Como únicas variaciones, no se decretaría sede vacante porque no se convocaría cónclave alguno y podría ser el propio Papa Francisco a presidir la ceremonia de funeral de un papa emérito.
Y en la frontera de Serbia y Kosovo,
situación inédita en los últimos 10 años, con los dos países muy tensos y, según los expertos, en la antesala de una guerra otra vez en el corazón de Europa.
Amplía la información Pablo Morán.
Esta tensión, que comenzó con algo aparentemente tan trivial como una disputa por unas matrículas de coche, ha derivado pasados los meses en la mayor tensión en Kosovo en la última década. Estados Unidos, Bruselas y la OTAN piden diálogo y calma a las partes para que no estalle en Europa otra guerra junto a la de Ucrania. El representante de la Unión Europea para Kosovo decía anoche en la BBC que estamos ante una quiebra general de la legalidad que nos sitúa en la antesala de un conflicto armado. Por eso, en las últimas horas, se han multiplicado los contactos para que los bloqueos en las carreteras del norte de Kosovo, los que mantienen la minoría serbia que se siente discriminada, se resuelvan de forma pacífica. Serbia mantiene al ejército al otro lado de la frontera y lo hace con el apoyo del Kremlin, que en esta disputa se sitúa del lado de su aliado en los Balcanes, aunque asegura que no está instigando para que la situación se descontrole.
Gracias, Pablo. Y aquí en España el precio de la luz nos da un respiro, está ahora mismo en mínimos anuales. Las razones son varias: hay menos consumo del esperado, las renovables han ganado mucho protagonismo en el pack energético y, evidentemente, una vez más, el efecto de la excepción ibérica.
Lo que no da tregua es el Euribor, porque termina diciembre por encima del 3% por primera vez en los últimos 14 años. En 10 minutos el abierto.
Hoy con Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Estefanía Molina.
Así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.